Bueno, continuamos con la sesión de tarde. Ahora vamos a tratar la organización de la Administración General del Estado, en especial la reconfiguración del sector público institucional estatal. Esta conferencia va a correr a cargo de Luis Miguel Macho, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y es profesor titular de la universidad en el área de Derecho Administrativo con dedicación a tiempo completo en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue decano de la Facultad de Derecho de la USC hasta noviembre de 2015 y es acreditado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad por la resolución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. También es el investigador principal del proyecto de investigación El nuevo régimen de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo en el marco de la reforma administrativa. Y bueno, tiene numerosas publicaciones, entre ellas la obra A provincia a través de la historia, Los servicios públicos y el régimen jurídico de los usuarios o La intervención administrativa en el comercio interior. Ha coordinado obras colectivas y también es autor de numerosos artículos de revista y de capítulos de libros, entre los que cabría destacar las competencias locales tras la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la autotutela administrativa y tutela judicial efectiva, nuevas perspectivas para el proceso contencioso administrativo, o la notificación en clave electrónica, análisis del modelo a la luz de las garantías del procedimiento. Por ser unas de las más recientes. Sin más, le paso la palabra al profesor Luis Miguel Macho.
Muchas gracias por la presentación y muchas gracias pues, por la oportunidad de estar aquí en este curso que codirijo con la directora de la GAP sobre el nuevo régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo. La ponencia que me corresponde a mí impartir, como ya nos acaban de comentar ahora mismo, trata de la cuestión de la organización de la Administración General del Estado y la reconfiguración del sector público estatal en la Ley 40/2015. Por lo tanto, igual que la ponencia anterior había abordado pues, también cuestiones tratadas en la Ley 40, en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, yo me voy a ocupar pues, de esa misma norma, de la Ley 40, de la parte que quizá es la menos interesante fuera del ámbito de la Administración del Estado. Sin embargo, como voy a explicar ahora, dentro de esta parte de la ley hay algunas cuestiones que tienen también rango básico, tienen también el carácter de norma básica y que, por lo tanto, son de aplicación no solo a la Administración del Estado. De lo que voy a hablar, en definitiva, es de los dos títulos que pueden considerarse pues, el grueso del contenido de la Ley 40/2015, del título primero, que trata de la organización de la Administración General del Estado, es este título que tengo ahí, la Administración General del Estado, y del título 2, que trata del sector público estatal. El título 1, como acabo de comentar, es aplicable exclusivamente a la Administración General del Estado. Es la organización interna de la Administración General del Estado. Las novedades que se introducen, como veremos ahora, en relación con la normativa anterior que se aplicaba en esta materia, que era la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en esta parte son escasas. Y, por lo tanto, yo voy a comentar pues, un par de cuestiones, dos o tres cuestiones que me parece que pueden tener interés, pero no voy a profundizar especialmente en esta parte, en el título primero. En cambio, me voy a detener más en el título segundo, en el título que se refiere al sector público institucional, a lo que son los entes instrumentales de la Administración del Estado, por dos motivos. Primero, porque, como acabo de decir hace un momento, en esa parte, en el título segundo, sí hay algunas normas que son básicas, que son aplicables a todas las administraciones públicas. Pocas, pero algunas hay. Por lo tanto, hay que hacer una especial referencia a ellas. Y después, porque en ese ámbito, en esa parte de la ley, ese título segundo dedicado al sector público institucional del Estado, ahí sí que hay novedades de mayor calado, de mayor importancia. Sí que es más novedosa con relación a la normativa que estaba en vigor con anterioridad en el ámbito de la Administración del Estado. Y aunque muchas de esas normas solo se aplican a la Administración del Estado, hay que tener en cuenta que aquí siempre hay un cierto efecto imitación, de manera que muchas veces lo que hace el Estado en esta materia de organización administrativa, aunque no sea aplicable directamente a las comunidades autónomas, acaba siendo copiado por las comunidades autónomas o imitado de alguna manera. Entonces, algunas de las decisiones que adopta esta ley en esa materia de reconfiguración del sector público institucional, aunque ya digo, aunque de entrada solo sean aplicables a la Administración del Estado, no podemos descartar que poco a poco vayan entrando también en los ordenamientos autonómicos. Entonces es interesante analizar con cierto detalle lo que ha hecho el Estado en esa materia de entes instrumentales. Bueno, voy a empezar, como decía, hablando poco, muy poco, del título primero, el que regula lo que es la estructura interna de la Administración General del Estado. Aquí la Ley 40/2015 digo que introduce pocas novedades porque sigue en lo que es la estructura de la Administración General del Estado básicamente el mismo esquema que había seguido ya la LOFAG en el año 1997. Esa idea de que la Administración General del Estado, que lo veis ahí en el artículo 55, tiene como tres grandes estructuras, la organización central, que está integrada por la presidencia del Gobierno, los ministerios y los servicios comunes a los ministerios, la organización territorial o periférica, formada fundamentalmente por las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno, y luego la estructura en el exterior, la Administración General del Estado en el exterior, que esta ley no regula. Se refiere a ella, pero no la regula, porque más o menos al mismo tiempo se aprobó una ley que regula la acción exterior del Estado. Entonces, aparte, la Ley 40 no entra en ella. Como veis, también se mantiene una distinción que es de esos casos en que luego las comunidades autónomas pues la han acabado copiando, entre órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores son los órganos de naturaleza política, ministros, secretarios de Estado. Los órganos directivos tienen también un componente político, pero tienen también un componente administrativo. Son, digamos, están a medio camino entre lo político y lo administrativo, sus secretarios generales técnicos y directores generales y subdirectores generales. ¿La diferencia dónde está? La diferencia está en que, mientras que para ocupar los órganos superiores, en principio no hace falta ningún requisito especial de cualificación profesional o técnica, sin perjuicio de lo que establece ahora la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. En cambio, para ocupar los puestos directivos con carácter general sí que se pide una cierta cualificación. Se pide, en principio, pues tener la condición de funcionario perteneciente al grupo superior, al grupo A1, con distintos matices según el tipo de cargo de que se trate. Pero ese esquema, insisto, no es novedoso, estaba exactamente igual en la LOFAG y aquí la ley pues no introduce grandes novedades. En esta materia de lo que es estructura interna de los ministerios, de cómo es la organización interna de los ministerios, la única novedad que introduce la Ley 40/2015 y que veremos ahora se refiere a lo que son los servicios comunes de los ministerios. A ver si... Bueno, irá cargando poco a poco. Digo, la única novedad que se establece se refiere a lo que es la gestión de los servicios comunes de los departamentos ministeriales. Que eso está regulado. Quería verlo ahí, pero ya parece que no sale. Eso está regulado, como digo, en el artículo 68 de la Ley 40/2015. Cuando se habla de servicios comunes en el ámbito de los ministerios, se está hablando de los servicios que normalmente están encuadrados en las secretarías generales técnicas, que dependen a su vez de las subsecretarías y que se encargan pues de tareas tales como el asesoramiento, apoyo técnico, funciones de planificación, programación, presupuestación, etcétera. Ese tipo de tareas que dan apoyo a los demás órganos directivos y de gestión que pueden existir dentro de un ministerio. La novedad que se introduce en esta materia en la Ley 40/2015 es la posibilidad de que mediante Real Decreto se pueda establecer o se pueda prever la gestión compartida de algunos de los servicios comunes de los ministerios. La gestión compartida, bien dice la ley, mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o incluso por un organismo autónomo vinculado dependiente del mismo, de manera que lo que se recoge aquí es la posibilidad de que ya no haya servicios comunes compartimentados por ministerios, sino que ese tipo de servicios se presten de manera general para todos o para un grupo de ministerios directamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o incluso, como digo, a través de un ente instrumental, o bien la posibilidad de que se coordinen directamente por la subsecretaría de cada ministerio o otra vez por un organismo autónomo pero dependiente del propio ministerio. ¿Cuál es la novedad aquí? ¿Dónde está aquí lo novedoso en la Ley 40/2015? ¿En qué se trata de introducir pues unas medidas de racionalización, de simplificación de la organización administrativa y de ahorro de costes, evitando la duplicación de estos servicios comunes y permitiendo de alguna forma su gestión compartida, su gestión común, que es algo que también se extiende, como veremos después, que se va a extender también a los entes instrumentales? Otra, no novedad exactamente, pero otra mejora que se introduce en la regulación la Administración General del Estado, no sé por qué no salen más páginas a partir de esto. Voy un momento a cerrar y a volver a abrir, a ver si... Decía, otra mejora que se introduce en la regulación, que no es un cambio, digamos, en profundidad, ni mucho menos, pero sí es una mejora en la redacción de la ley, es en relación con la administración periférica del Estado, sobre todo lo que se refiere a las competencias de los distintos órganos. La Ley 40/2015 regula de una manera distinta al alofaje lo que son las competencias de las delegaciones, de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, en el artículo 73. Fue la alofaje en el año 97 la que consagró la figura del delegado del Gobierno, que ya estaba en la Constitución, pero que durante algún tiempo, como sabéis, como quizás sepáis, convivió con los antiguos gobernadores civiles, pero fue a partir de la alofaje cuando ya el delegado del Gobierno se configura como la figura central de la Administración General del Estado en el ámbito territorial, en el ámbito periférico. Esa figura, a partir de la alofaje, pues se ha ido cada vez consolidando más y adquiriendo mayor fuerza. Entonces, la novedad que introduce aquí la alofaje, que ya digo, no es una novedad de fondo, sino solamente de forma, es establecer una mejor sistematización de las competencias que corresponden a las delegaciones del Gobierno, a los delegados del Gobierno. Competencias que en la alofaje estaban dispersas en distintos artículos, ahora aparecen concentradas, y ya digo, bien sistematizadas por materias en el artículo 73. Entonces, como veis, en este artículo 73 se van dividiendo las competencias de los delegados del Gobierno en competencias de dirección y coordinación de la propia Administración General del Estado, en competencias de información sobre la acción del Gobierno y de información a los ciudadanos. Luego se recogen las competencias de coordinación y colaboración con otras administraciones públicas, en la medida en que el delegado del Gobierno es no solo el representante de la Administración del Estado en el territorio autonómico, sino también, de alguna manera, el punto de enlace de la Administración General del Estado con otras administraciones autonómicas y administraciones locales. Se recogen las competencias específicas que tiene en materia de control de legalidad, que no solo se refieren a la resolución de recursos administrativos, sino también a las competencias de tutela sobre los entes locales. Luego hay una serie de competencias relativas a políticas públicas, a la formulación de políticas públicas, que son esencialmente de carácter organizativo. Y, por último, se recogen otras competencias específicas de los delegados del Gobierno, como son las de ejercer potestad sancionadora y expropiatoria, y una de las competencias fundamentales de los delegados del Gobierno, que son las relativas a la seguridad ciudadana, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. Ya digo, no es que se le atribuyan competencias nuevas a los delegados del Gobierno, pero sí se hace un esfuerzo, no cabe duda, en la ley, por sistematizar mejor las funciones de un órgano que, como digo, es absolutamente central en la organización territorial o periférica de la Administración del Estado. También hay una regulación específica en la ley, dentro de la estructura de las delegaciones del Gobierno, que también tiene un carácter, en cierto modo, novedoso, de la asistencia jurídica y el control económico financiero de las delegaciones del Gobierno y de los órganos de apoyo, sobre todo de la Secretaría General, dependiente de las delegaciones del Gobierno, que es un órgano que dentro de las delegaciones del Gobierno pues también ha ido adquiriendo cada vez unas funciones más importantes. Entonces, también esas funciones que ha ido adquiriendo se reflejan en este artículo 76 de la Ley 40/2015. Ya digo que en materia de organización de la Administración General del Estado, aparte de esto que he comentado, no hay grandes novedades, no hay cuestiones novedosas que se puedan resaltar o que se deban resaltar más allá de esto que he comentado. Donde está lo importante, y es en lo que me voy a centrar en el grueso de esta ponencia, es en el título segundo, en la organización y funcionamiento del sector público institucional. Bueno, este tema es un tema que es recurrente en nuestra legislación administrativa, el tratar de ordenar los entes instrumentales del sector público institucional. Y es un poco una tarea realmente complicada, porque cada vez que el legislador intenta introducir una sistematización, una racionalización de los entes instrumentales, va pasando el tiempo y esa sistematización acaba rompiéndose por la aparición de normas especiales que establecen regímenes específicos para determinados tipos de entes. Esto es, en cierto modo, inevitable porque, al fin y al cabo, cuando se crean entes instrumentales, entes dependientes, se hacen siempre se hace siempre, se crean siempre ad hoc, es decir, para ejercer unas funciones determinadas, unas tareas específicas. Y lo normal es que el régimen jurídico de los entes se acaba adaptando a estas funciones que tienen que realizar. Pero eso produce una situación que es bastante complicada, porque al final el mundo de los entes instrumentales del sector público institucional acaba siendo pues un mundo realmente desordenado e incluso descontrolado, se puede decir, donde proliferan los entes públicos con distintas denominaciones, con regímenes jurídicos, pues cada uno distinto del otro, y donde muchas veces las propias administraciones públicas acaban sin saber siquiera qué entes tienen bajo su dependencia o qué entes dependen de ellos, aunque parezca difícil de creer. Durante la etapa esta última de crisis económica, se ha intentado hacer un esfuerzo de reconducción de esa situación, de ese desorden del sector público institucional, por motivos de simplificación administrativa, por motivos de intentar ahorrar costes reduciendo el número de entes, y eso ha llevado pues a una intervención administrativa que ha intentado reducir el número de entes públicos. Pero no solo de reducir, sino que la LOFAGE lo que intenta hacer también, como veremos ahora, es sistematizar mejor todo este mundo de los entes instrumentales de la Administración. Aparte de ese intento de sistematizar lo que es el sector público institucional, la LOFAGE, como comenté al principio, en esta materia de sector público institucional introduce también por primera vez algunas normas básicas que son comunes a todas las administraciones públicas. Esto es una novedad importante y es algo pues que tiene su complicación porque en materia de organización administrativa rige un principio general de autoorganización, según el cual cada una de las instancias de la organización territorial, Estado por una parte, comunidades autónomas por la otra, tienen la facultad de determinar con amplia libertad cómo es la estructura interna de su administración. Y eso rige también, evidentemente, para el sector público institucional, para lo que son los entes instrumentales. ¿Cómo el Estado ha podido entrar en este ámbito? ¿Sobre qué títulos competenciales? Básicamente, el título competencial que se maneja es el 149.118, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, pero en este caso se combinan también con el de la Hacienda Pública General, del artículo 149.114, en relación con el artículo, con la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución. Como digo, detrás de muchas de estas normas que vamos a ver ahora está pues una intención de mantener la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria, de mantener la estabilidad de las cuentas públicas y de evitar, como decía, la proliferación indiscriminada de entes públicos. ¿Cuáles son o de qué se ocupan esas normas básicas que establece el título segundo de la Ley 40/2015 que son aplicables a todos los entes instrumentales de cualquier administración pública? Por una parte, se establecen unos principios generales de actuación, unos principios generales de actuación que aparecen en este artículo 81. Entonces, esos principios, en parte, son principios generales aplicables a la actuación de cualquier ente administrativo, principios de legalidad, eficiencia, pero, como veis, se añade específicamente una referencia a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera de estos entes instrumentales. Y, igual que hay una mención también a que en materia de personal, que es otro de los puntos problemáticos en relación con este tipo de entes, porque este tipo de entes muchas veces se han utilizado para burlar las normas y los principios constitucionales de selección del personal al servicio de la Administración. Entonces, en materia de personal, se hace una referencia expresa a la necesidad de que se sujete a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales, para evitar que el empleo público crezca de manera indiscriminada a través de la creación de estos entes instrumentales. Pero lo más importante que se establece en este artículo 81 no es, ya digo, esos principios, que al fin y al cabo son principios generales, aplicables a cualquier ente administrativo, sino lo que se establece en el apartado segundo, que es que todas las administraciones públicas, y esto sí que es una norma vinculante para todas ellas, deben establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. Es decir, Lo que introduce nuevo este artículo en nuestro ordenamiento jurídico es la obligación de que todas las administraciones públicas, cuando creen entes instrumentales, no se desentiendan de ellos una vez que los pongan en funcionamiento, sino que mantengan un control continuado de si se siguen manteniendo los motivos que en su día justificaron la creación del ente. Por el motivo que comentaba antes, porque un ente instrumental se crea siempre con la justificación, con una justificación en último término de eficacia y para cumplir una misión específica, para cumplir una tarea específica, para ejercer una función pública concreta, para gestionar un servicio público. Entonces, lo que exige este artículo es que todas las administraciones públicas, insisto, mantengan una vigilancia continuada, por eso se habla de supervisión continua, para comprobar que el ente sigue siendo necesario para cumplir el fin para el cual fue creado. Claro, con el añadido implícito, que ahora lo veremos que se desarrolla pues con mucho detalle para el ámbito estatal, de que si en esa supervisión continua se comprueba que el ente ya no sirve para el fin para el cual fue creado, pues la consecuencia lógica es que tenga que ser disuelto y que tenga que extinguirse, que no se pueda justificar su mantenimiento. Otra norma básica que establece este capítulo primero del título segundo de la ley recoge el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Quiero aclarar que este inventario no lo crea la Ley 40/2015. Ya existía, ya venía manejándose, funcionaba realmente por integración de tres inventarios distintos. El inventario que mantenía el Estado de sus propios entes instrumentales, de un inventario de los entes de las comunidades autónomas que impuso la normativa de desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y luego había también un inventario de los entes instrumentales de los entes locales, también impuesto por normativa específica de ámbito local. El inventario, como de entidades del sector público, ya digo, se formaba por integración de los tres, pero estaba recogido, en realidad, en normas de rango reglamentario, de rango inferior, y ahora, a través de este artículo 82 de la Ley 40/2015, se eleva, de alguna forma, de rango legal, se eleva a rango legal su regulación. ¿Por qué es importante o por qué es tan importante este inventario de las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que ha merecido esta atención especial del legislador de la Ley 40/2015? Porque estoy comentando, o estaba diciendo hace un momento, que uno de los problemas que plantea el sector público institucional es precisamente el del descontrol, el de que las propias administraciones públicas llega un momento en que ni siquiera saben qué entes dependen de las mismas. Entonces, si vamos a partir de un principio en el que vamos a embridar de alguna forma estos entes, vamos a tener que justificar su creación y vamos a tener que mantener una supervisión y un control continuo de si se siguen cumpliendo los fines para los cuales fueron creados, lo primero, para poder ejercer ese control, es saber de qué entes disponemos, es decir, qué entes hemos creado o qué entes dependen de las administraciones públicas. Entonces, es absolutamente fundamental desde esa perspectiva que adopta la Ley 40/2015 que exista un inventario en el cual obligatoriamente, que es lo que se establece en este artículo, todas las administraciones públicas tengan que inscribir los entes instrumentales que creen. Claro, aquí hay un problema que nos puede surgir inmediatamente cuando hablo de esto. ¿Cómo se compele o cómo se puede obligar a una administración pública distinta de la del Estado a que inscriba los entes instrumentales que crea en este inventario que va a mantener la Administración General del Estado? Hay una regulación, artículo 83 de la Ley 40/2015, de la inscripción, de las obligaciones de inscripción. Se establece pues un plazo desde la creación del ente para inscribirlo, etcétera. Pero la cuestión fundamental, insisto, es cómo se garantiza que esto se cumpla, es decir, cómo se evita que una comunidad autónoma, el propio Estado o un ente local, pues cree un ente instrumental y no lo comunique, no lo inscriba debidamente en el inventario. Bueno, ahí la ley ha seguido pues un sistema de compulsión indirecta bastante ingenioso, que lo encontramos pues al final de este artículo 83 que estoy comentando. El artículo 83, en el apartado segundo, establece las reglas, como digo, para la inscripción. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará electrónicamente al inventario la norma o acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. La inscripción se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Y a continuación se dice: para la asignación del número de identificación fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad por parte de Hacienda, de la Administración Tributaria, será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el inventario. Esa es una forma, digamos, muy elegante de compeler a que se inscriban las entidades en el inventario. Porque como no se inscriban, no vas a tener el número definitivo del NIF. Y a ver cómo operas en el tráfico jurídico si no tienes el correspondiente número de identificación fiscal. Entonces, ahí pues la verdad es que estuvieron muy finos a la hora de inventar una manera de conseguir que se cumpla pues esa previsión. Bueno, esas son las normas básicas de carácter general. Luego veremos que para algunos entes instrumentales hay también más normas básicas en la ley. Pero bueno, estas son las de carácter general aplicables a todos los entes instrumentales de todas las administraciones públicas. Principios generales que rigen la creación de estos entes, la obligación de un control y una supervisión continua de que se mantienen los fines para los cuales fueron creados y esa obligación de inscripción en un inventario general que mantiene la Administración General del Estado para saber en todo momento, por otra parte, este inventario es público, para que cualquier ciudadano, de acuerdo con la normativa de transparencia, pueda saber qué entes instrumentales existen, de qué administración dependen y qué naturaleza tienen. Vamos a entrar ahora en las normas aplicables específicamente al sector público institucional del Estado, aunque ya advierto que mezcladas con ellas hay también en algunos casos, en los casos de algunos entes, algunas normas que son también básicas. Bueno, aquí la Ley 40/2015 da un salto cualitativo muy importante con respecto al alofaje. Aquí podemos decir que la legislación estatal iba retrasada con respecto a alguna legislación autonómica. Iba retrasada, por ejemplo, con respecto a la legislación que tenemos en Galicia en esta materia, a la LOFAGSA, a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico del año 2010. ¿Por qué digo que iba retrasada? Porque la Administración del Estado, en esta materia, hasta la Ley 40, regía la Ley de la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Pero la LOFAGE, cuando regulaba los entes instrumentales del sector público institucional, solamente regulaba un tipo, una categoría, que son los organismos públicos que en el ámbito estatal, como aquí en el ámbito autonómico, donde copiamos la clasificación, se subdividen en organismos autónomos y entidades públicas instrumentales. La LOFAGE no regulaba ningún otro tipo, no regulaba directamente, por lo menos, ningún otro tipo de organismo o de ente instrumental. No regulaba pues ni las agencias, ni regulaba pues los consorcios, que aparecen en nuestra ley, en cambio, regulados. No regulaba los entes con forma de personificación de derecho privado, sociedades mercantiles estatales, ni las fundaciones del sector público estatal. Por eso digo que la LOFAGE en eso estaba más atrasada que legislaciones autonómicas como la gallega, donde sí tenemos una ley, la LOFASGA, que contiene el catálogo completo de todos los entes instrumentales de derecho público y de derecho privado que dependen de la Administración autonómica. Ese defecto de la legislación estatal se corrige o se intenta corregir a través de la Ley 40/2015, que en el artículo 84 sí que intenta hacer una clasificación completa de todos los entes que forman el sector público institucional del Estado. Recoge, en primer lugar, los que aparecían en la LOFAGE, como veis ahí, es decir, lo que se llama en el ámbito estatal organismos públicos, que son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Aquí hay una novedad, ya hay una primera novedad, que es de esas novedades que, como digo, solo se aplican al Estado, pero que a mí no me extrañaría que acabase después repercutiendo en el ámbito autonómico. Se habla de organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Desaparecen las agencias. A ver, la LOFAGE menciona a las agencias, pero no las regula, porque el Estado tenía una ley de agencias específica para este tipo de entes, pero sí estaban mencionadas en la LOFAGE. Esta ley 40/2015, suprime las agencias, las hace desaparecer como categoría de organismo público. Bueno, esto es una cuestión en la que me quiero parar un minuto, porque es muy ilustrativa de cómo el legislador en estas materias a veces da unos bandazos que son realmente difíciles de entender. En la versión original de la LOFAGE no había agencias, había únicamente organismos autónomos y entidades públicas empresariales, como hace ahora la Ley 40/2015. Las agencias se crearon por una ley específica, dedicada a las... Pero cuando se crearon las agencias, la idea no era que las agencias fueran un tipo más de organismo público. La idea, cuando se crearon las agencias en el ámbito estatal, es que las agencias acabasen siendo el único tipo de organismo público del Estado, el único modelo de organismo público del Estado. Entonces, se partió desde ese listón, digamos, tan alto, y a partir de ahí las agencias fueron rebajando, de alguna forma, sus expectativas. Primero, ya digo, se pretendía que todos los organismos públicos estatales acabasen siendo agencias. Después, eso se rebajó a que las agencias fuesen un tipo más de organismo público estatal, pero no fuesen el único. Y ahora, el último paso que se da con la Ley 40/2015 es ya la degradación completa. Las agencias ya no son nada, ya desaparecen del elenco de los organismos públicos estatales. ¿Cómo se explica esto? A ver, la peculiaridad que tenían las agencias dentro del mundo de los organismos públicos eran fundamentalmente dos. Una primera peculiaridad que tenían las agencias era la gestión por objetivos y el control del cumplimiento de objetivos. Las agencias funcionaban por objetivos y tenían pues un control del cumplimiento de esos objetivos a través de unos planes anuales de actuación que se podía verificar su cumplimiento. Y conjuntamente con esto tenían un régimen presupuestario y de financiación especial, porque la financiación de las agencias se hacía depender precisamente del cumplimiento de esos objetivos. Entonces, tenían una mayor flexibilidad en su régimen presupuestario. Claro, estas dos peculiaridades, que era lo que diferenciaban a las agencias de otros organismos públicos, a partir del planteamiento que tiene la Ley 40/2015, insisto, siempre como consecuencia de la crisis económica, pierden un poco su sentido. Primero, el control, digamos, de eficacia, el control de cumplimiento de objetivos, como veremos, esta ley lo va a extender a todos los organismos públicos y a todos los entes instrumentales en general. Vamos a ver ahora que para el ámbito estatal esta ley impone al final que todos los entes instrumentales tengan unos planes iniciales de actuación que luego se tienen que ir concretando en planes anuales de actuación y, como estamos viendo, todos los entes instrumentales van a tener una supervisión continua y un control continuo de que están cumpliendo sus objetivos y los fines para los cuales fueron creados. Entonces, eso de alguna forma deja de ser un rasgo distintivo de un tipo único de organismos públicos, de las agencias. Y luego, la segunda peculiaridad, que era esa mayor flexibilidad en lo que se refiere al régimen financiero y presupuestario, eso va en contradicción con todos los controles que impone la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los entes públicos. Es decir, la tendencia en la actualidad no es a soltar los controles financieros y presupuestarios de los entes públicos, sino al revés, a reforzarlos para que haya un control completo desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de que se cumplen esos objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, esa flexibilidad financiera, presupuestaria que podían tener las agencias no cuadra con este nuevo contexto en el cual las prioridades son otras. Entonces, probablemente esos sean los motivos que expliquen que en el ámbito del Estado se ha decidido al final prescindir de las agencias y volver a la versión original del alofaje, a la división únicamente de los organismos públicos en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Bien, luego, también es una novedad importante, fijaos que en la lista aparecen mencionadas, además con su nombre, las autoridades administrativas independientes. Las autoridades administrativas independientes no es que las cree la Ley 40/2015. Lo que pasa es que era una categoría más bien doctrinal, más bien teórica, que manejábamos los profesores para hacer referencia a entes instrumentales que tienen la peculiaridad de que disponen de un amplio margen de autonomía en el ejercicio de sus funciones con respecto al Gobierno. Autonomía que se manifiesta fundamentalmente en que no están sujetos a ningún tipo de instrucción o de directiva del Gobierno, se sujeta únicamente al principio de legalidad en su actuación, y se manifiesta también esa independencia en que los titulares de sus órganos de Gobierno, de sus órganos directivos, pues tienen garantizada una cierta inamovilidad con respecto al Gobierno. Es decir, solo pueden ser destituidos por causas tasadas y muchas veces incluso llega a intervenir el Congreso de los Diputados en su elección, de una manera o de otra. Esas autoridades administrativas independientes se intentó darles una regulación, por lo menos algunas de ellas, a través de la Ley de Economía Sostenible, pero esa regulación acabó siendo derogada. Y hasta la Ley 40/2015 no tenía una regulación común. Estaban mencionadas, recogidas en una especie de lista que había en la disposición adicional décima del alofaje, pero ya digo, no tenían tampoco ni un nombre propio, como tienen ahora, autoridad administrativa independiente, reconocido legalmente como tal, ni una cierta regulación conjunta, aunque ya veremos que es muy escasa, de todas formas, en una ley específica como es esta Ley 40/2015. Luego se recogen las sociedades mercantiles estatales, entes con forma de personificación de derecho privado, que no tenían regulación en la alofaje. En el ámbito estatal, donde estaban reguladas y donde siguen reguladas, porque no se ha derogado del todo la regulación que había allí, es en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Entonces, ahora, en el ámbito estatal, tienen, digamos, dos regulaciones paralelas, que no están bien casadas del todo. Hay la regulación que se establece aquí, en la Ley 40/2015, y ya digo, y siguen vigentes pues los artículos que se refieren a ellas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en la Ley 33/2003. Luego están los consorcios. La regulación de los consorcios que establece la Ley 40/2015 es especialmente importante, porque es casi toda ella básica, aplicable a los consorcios de todas las administraciones públicas. Entonces, aunque aparecen ahí recogidos en la lista de entidades que forman el sector público institucional del Estado, insisto que la regulación que establece esta ley de los consorcios es, salvo un apartado de un artículo, todo lo demás es básico, es de aplicación a todas las administraciones públicas por la propia naturaleza de estos entes, que al fin y al cabo los consorcios son entes interadministrativos, creados por varias administraciones públicas. Esto, de alguna forma, acaba condensando o codificando una tendencia que tenía ya la legislación del Estado en los últimos años, que era pues la de ir introduciendo una regulación más o menos común o más o menos general para los consorcios. Cuando se hizo la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la ERSAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a través de la ERSAL se introdujo una disposición adicional en la entonces vigente Ley 30 de 1992 para introducir precisamente unas primeras normas básicas comunes para los consorcios. Y luego eso se fue completando a través de otras normas distintas y al final toda esa regulación, insisto, ahora está condensada, sistematizada en esta Ley 40/2015. También se regulan las fundaciones del sector público. En el ámbito estatal, las fundaciones del sector público estaban reguladas en la Ley Estatal de Fundaciones. Ahora esos artículos de la Ley Estatal de Fundaciones se derogan y la regulación de las fundaciones se atrae a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es lo mismo que hicimos aquí en la comunidad autónoma, pero lo hicimos antes, en el 2010. Cuando se hizo la LOFASGA en la comunidad autónoma, también se hizo exactamente lo mismo. Se atrajo la regulación de las fundaciones del sector público autonómico a la ley de organización y funcionamiento de la administración y se derogó de la ley de fundaciones autonómicas. Entonces, ahora, con un poco de retraso, el Estado hace lo mismo para su propio ámbito. También en materia de fundaciones, veremos, hay alguna, pero aquí son un par de artículos que tienen carácter básico, que se aplican también a otras administraciones. Luego se mencionan los fondos sin personalidad jurídica, que es un poco curioso que se mencionen, más que nada porque, como su nombre indica, no tienen personalidad jurídica. Son fondos con un régimen de gestión autónomo, pero no tienen personalidad jurídica propia, no son entes instrumentales propiamente dichos. Pero la normativa presupuestaria ya venía equiparándolos a distintos efectos a los entes instrumentales y la Ley 40/2015 pues sigue un poco el mismo criterio. Y por último se mencionan también las universidades públicas, las que siguen dependiendo del Estado, las que no han sido transferidas a las comunidades autónomas, aunque después, curiosamente, la Ley 40/2015 no se refiere para nada a ellas, no contiene ninguna regulación de las universidades públicas no transferidas, porque la regulación de las universidades públicas, transferidas o no, está en la Ley Orgánica de Universidades, no está en ninguna legislación de organización de las administraciones públicas, ni estatal ni autonómica, debido a que tienen autonomía reconocida constitucionalmente. Cuestión importante. Esta ley intenta que esta lista que aparece aquí en el artículo 84.1 de tipos de entidades instrumentales o de entes del sector público institucional sea una lista cerrada o taxativa. Lo dice el apartado segundo. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal, no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. Entonces, hay una intención del legislador, en esa línea que os había comentado desde el principio, de poner orden en ese mundo pues tan caótico, tan desordenado de los entes instrumentales, de que las categorías, los tipos de entes institucionales o del sector público institucional sean estos y ningún otro. Es decir, que no puedan aparecer o crearse otros tipos distintos de entes públicos que no respondan a estas tipologías básicas establecidas en la Ley 40/2015. Es una pretensión que el legislador, pues, siempre que ha intentado ordenar los entes instrumentales, pues ha tenido, siempre ha intentado esto. Es difícil de conseguir, porque, como veremos ahora, casi todos estos entes se crean por ley. Y cualquier ley tiene el mismo rango que la Ley 40/2015. Cualquier ley estatal tiene el mismo rango que la Ley 40/2015. Entonces, si una ley se salta normas de la Ley 40/2015 y es una ley del Estado que tiene el mismo rango que la Ley 40/2015, pues evidentemente lo puede hacer impunemente. Entonces, esto es un poco poner puertas al campo. Pero, por mucho que sea, aunque sea efectivamente poner puertas al campo, no cabe duda de que hay esa intención, por lo menos hay esa pretensión, de intentar ordenar de manera efectiva ese mundo de los entes instrumentales para que tengamos un catálogo completo, una única ley, y sepamos exactamente lo que es cada ente. En este sentido, esta ley tiene otra medida que es también curiosa, interesante, se va desgranando cuando se regula cada uno de los tipos de entes instrumentales, que es la de obligar a que en la denominación de los distintos tipos de entes del sector público institucional se indique claramente lo que son. Porque ese es otro problema que hemos tenido siempre en materia de entes instrumentales. Pues sociedades que no son sociedades. Agencias que se llaman agencias, pero no son agencias. Eso es muy típico del mundo de los entes instrumentales. La denominación del ente muchas veces llama a engaño sobre su naturaleza jurídica. Entonces, el legislador estatal lo que hace para intentar evitar eso es obligar a que, exactamente igual que se hace en el mundo privado con las sociedades mercantiles, si tenemos una sociedad anónima, se puede llamar como se llame, pero al terminar tiene que tener una coma y poner ese punto a punto, sociedad anónima. Pues aquí se establece el mismo principio. Un organismo autónomo podrá llamarse como se llame, podrá llamarse incluso agencia, sociedad de no sé qué, o lo que sea, o como se quiera llamar. Pero si es un organismo autónomo, al terminar el nombre tendrá que poner coma o punto a punto. Y eso, ya digo, se establece para todos los tipos de entes instrumentales del ámbito estatal. La obligación de que en la denominación vaya incorporada la naturaleza o el tipo del ente público. Ya digo, eso es un avance desde el punto de vista de la transparencia bastante importante, porque evita pues esas situaciones que se dan ahora, de que ya digo, de que las denominaciones de los entes pues puedan llamar completamente a engaño sobre lo que es cada uno. Bueno, también se desarrolla con detenimiento para el ámbito estatal lo que decíamos antes, el control de eficacia y la supervisión continua. Esto se monta, lo he adelantado antes, a través del plan de actuación. Se obliga a que cada vez que se crea cualquier tipo de ente instrumental, y después se va repitiendo en la regulación de cada uno de ellos, el ente instrumental se cree no solo con unos estatutos o con unas normas que van a regir su actuación, como venía siendo hasta ahora, sino también con un plan inicial de actuación, que establezca pues una cierta planificación a largo plazo, una planificación plurianual de las líneas de actuación que va a seguir ese ente público. Y ese plan anual de actuación, que como dice ahí, pues se revisará cada 3 años, se tiene que completar con unos planes anuales que se desarrollan para cada ejercicio presupuestario. Eso es básico porque es lo que permite después realizar un control de eficacia, lo que yo os decía antes, que se preveía solo para las agencias, pero ahora se extiende a todos los entes instrumentales, por parte del departamento al que estén adscritos. Y luego, además de ese control de eficacia, que esto es específico del ámbito estatal, al ámbito estatal, como a las demás administraciones, también se le aplica la obligación de la llamada supervisión continua. La supervisión continua, que a lo que se refiere ya no es al cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de actuación, sino lo que os decía antes. La supervisión continua a lo que se refiere es a comprobar si subsisten, como dice ahí la ley, en el apartado tercero, las circunstancias que justificaron la creación del ente. Y pues también, porque todo esto está vinculado con lo mismo, la sostenibilidad financiera. Es decir, ese ente está cumpliendo la misión para la que fue creado y ese ente es sostenible financieramente, no constituye una carga insoportable para las finanzas públicas. Por supuesto, todo esto tiene repercusiones después en la eventual pues supresión, disolución o extinción del ente si se comprueba pues que no cumple esos requisitos. Bien, hay también una regulación que también es interesante, porque esto no es improbable que acabe extendiéndose a las comunidades autónomas, aunque en esta ley no es básico, sobre otro tema que con frecuencia plantea problemas, que es la consideración de los entes instrumentales como medios propios y servicios técnicos de la administración de la que depende. Esto está regulado con carácter básico en otra ley distinta. Está regulado en el artículo 24, apartado 6, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Porque esta cuestión de la utilización de los entes instrumentales como medios propios y servicios técnicos está vinculada a la regulación de los contratos del sector público. Es una normativa que viene de la Unión Europea. Primero de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora en las nuevas directivas, y en particular en la Directiva General de Contratación, en la 2014-24, ya se regula de una manera pues más específica, más concreta, porque ya digo, antes era más bien doctrina jurisprudencial. En pocas palabras, esto de lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad de que una administración pública, en lugar de sacar a licitación pues un determinado servicio, una determinada tarea que no puede realizar con sus propios medios y que necesita pues adquirir de un tercero, en lugar de sacar la licitación a través de un procedimiento de contratación abierto, normal, pues recurra a un ente instrumental, a un ente del sector público para que realice esa tarea o para que le preste ese servicio. Eso es ni más ni menos en lo que consiste la utilización de un ente del sector público como medio propio y servicio técnico. Yo no tengo los medios, en lugar de convocar un procedimiento de adjudicación de un contrato del sector público, lo que hago es llamar, hacer un encargo, una encomienda, como se suele llamar, a un ente, a otro ente del sector público, para que sea él que me realice esa tarea, me preste ese servicio. La normativa europea de contratación, esta posibilidad la contempla con una cierta desconfianza, porque puede suponer una alteración de las reglas de la competencia entre operadores económicos, porque podemos encontrarnos con que estos entes del sector público están realizando pues una cierta competencia desleal a las empresas privadas que realizan ese tipo de actividades o ese mismo tipo de tareas. Entonces, como os decía, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ya desde hace años, impone unas ciertas condiciones, unos ciertos requisitos que ahora están recogidos en la directiva y también en nuestra ley de contratos del sector público para que pueda utilizarse a un ente instrumental como medio propio y servicio técnico. Esos requisitos son muy sencillos, son esencialmente dos. Que la administración que realiza el encargo ejerza sobre el ente instrumental un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, básicamente que le pueda imponer la realización de esa tarea sin que el medio propio y servicio técnico se pueda negar a realizarla, que sería lo que llamamos nosotros la relación de instrumentalidad. Cuando se trata de sociedades mercantiles, se exige en particular que haya un control público total sobre la sociedad, que el capital social sea íntegramente titularidad pública, que no haya participación privada en la empresa, si es una sociedad mercantil. Y luego, el segundo requisito que se exige es que el ente al que se recurre, el ente que es medio propio y servicio técnico, realice toda o por lo menos la mayor parte de su actividad con la administración que le realiza el encargo. Es decir, que no sea un ente que realiza, digamos, tareas en el mercado, actividades mercantiles en competencia con la empresa privada y además trabaja para la administración, sino que realiza, pues ya digo, prácticamente toda su actividad para la propia administración pública, que no trabaja, en definitiva, pues en el libre mercado para terceros. O si lo hace, la directiva lo pone en una proporción máxima del 20% de su volumen de negocio. Esos son los requisitos, ya digo, generales que están en la Ley de Contratos del Sector Público. Pero aquí el artículo 86 de la Ley 40/2015 añade dos requisitos a mayores. En principio, ya digo, este artículo es solo aplicable al ámbito estatal, pero es de esos artículos o de esas previsiones que yo creo que a la larga acabarán extendiéndose también a otras administraciones públicas. ¿Cuáles son los dos requisitos que se imponen a mayores? El primero, que aparece ahí en ese apartado segundo, letra A, es que el recurso al medio propio, al ente instrumental, sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz aplicando criterios de rentabilidad económica. Es decir, aquí lo que se está pidiendo es que se haga una evaluación económica de eficiencia, de que va a ser más barato recurrir al ente instrumental que sacar una licitación, que recurrir a una empresa privada a través de un procedimiento de contratación. Y el segundo requisito es que resulte necesario, por razones de seguridad pública o urgencia, la necesidad, bueno, ese no, perdón, no es eso al que me quería referir, porque ese, digamos, es más excepcional, es el que aparece en el párrafo primero del apartado segundo, que se acredite que además de disponer de medios suficientes e que dispone de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social. Esto es muy importante, porque lo que trata de evitar es que se utilicen el recurso a los medios propios y servicios técnicos como una pantalla para después subcontratar esas prestaciones, muchas veces sin sujetarse a los requisitos que establece la legislación de contratos del sector público. Es decir, lo que se trata de evitar es que se recurra para realizar la tarea, el servicio de que se trate, al ente instrumental y que luego el ente instrumental no sea él el que realiza esa tarea directamente, sino que a su vez la subcontrate con terceros. Pues entonces, claro, en esos casos, en cierto modo, se está haciendo una burla de lo que es la finalidad de recurrir a un medio propio y servicio técnico, que es utilizar los propios medios de la administración para realizar esa tarea sin acudir a terceros. Pero claro, si es que resulta que después ese supuesto medio propio y servicio técnico no tiene él los medios para realizar la tarea y tiene que recurrir a terceros, nos estamos saltando, de alguna manera, un paso intermedio. De alguna forma, Para eso tenía que haber sido la Administración encomendante la que directamente hubiese licitado ese contrato conforme a las normas de la contratación del sector público. Entonces, insisto, son dos requisitos, sobre todo este segundo, muy importantes porque intentan evitar el fraude en la utilización de este recurso a los medios propios y servicios técnicos. Hay también una regulación que es una de las cuestiones también novedosas en esta ley, que luego aparece además reiterada para cada tipo de ente público, de las transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional del Estado. Os explico por qué esto tiene también, este artículo 87 tiene también más miga de la que parece a primera vista. A ver, como os he comentado, durante la época de la crisis, una de las principales líneas de actuación que han realizado las distintas administraciones públicas, empezando por la Administración del Estado en relación con el sector público institucional, ha sido su reconfiguración. Pues la idea es de eliminar entes superfluos, entes innecesarios. Entonces, para eso es absolutamente imprescindible que las administraciones públicas, y en este caso la Administración del Estado, tenga una cierta flexibilidad a la hora de reordenar su sector público institucional, a la hora de refundir, fusionar, cambiar la naturaleza jurídica de los entes públicos. Entonces, esta ley establece un principio general que es el siguiente, y lo vamos a ver, ya digo, repetido en relación con la regulación de cada tipo de ente. Para crear los entes, todas las dificultades del mundo. Es decir, para crear un ente instrumental tiene que ser difícil. Ya veremos que el principio general que establece la ley es que tiene que crearse por norma con rango de ley, o por lo menos tiene que haber una autorización a través de una norma con rango de ley. Tiene que haber, como he dicho antes, pues es una justificación de por qué se crea el ente. Hay que crearlo con unos fines concretos y específicos plasmados en un plan de actuación. Entonces, crear el ente tiene que ser difícil. Pero, al revés, deshacer el ente no tiene que ser difícil. Deshacer el ente, refundirlo, fusionarlo, extinguirlo si es necesario, eso tiene que ser fácil. Entonces, el principio que se establece es reserva de ley para la creación y, al revés, como veis en este artículo 87, para las transformaciones, para la reconfiguración del sector público institucional, deslegalización. No hace falta norma con rango de ley. Se dice expresamente que basta, como veis ahí, que hace falta, que basta simplemente, pues eso, artículo, apartado tercero, la transformación se llevará a cabo mediante real decreto, aunque suponga modificación de la ley de creación. Entonces, se hace una verdadera deslegalización de lo que son las transformaciones de los entes instrumentales para facilitar esas operaciones de reconfiguración del sector público institucional. También se establece otro principio en este artículo que es importante. Hay, digamos, cuatro categorías que son las principales de los entes instrumentales de la Administración del Estado que son de alguna forma intercambiables entre sí, que son los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público institucional estatal. Se permite que cualquiera de estos entes se pueda transformar en otro del mismo tipo. Es decir, que un organismo autónomo se transforme en entidad pública empresarial o que se transforme en fundación o sociedad mercantil estatal. Y eso, ya digo, eso no, para hacerlo no hace falta norma con rango de ley. Pero cuidado, cuando se trata de convertir un organismo autónomo o una entidad pública empresarial en un ente con forma de personificación de derecho privado, hace falta para eso una justificación específica. Una justificación específica no solo de que va a ser necesaria la transformación, como dice ahí, por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria, sino también incluir un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y un análisis también muy importante de la situación en que quedará el personal. Porque muchas de estas operaciones de reconfiguración del sector público institucional, uno de los grandes obstáculos que hay precisamente es el problema del personal, la situación jurídica en la que queda el personal. Porque no todas las categorías de personal son intercambiables entre sí, sobre todo cuando estamos hablando de personal laboral. Entonces, insisto, cuando se trata de pasar entes con forma de personificación de derecho público a entes de forma de personificación de derecho privado, la ley pone más obstáculos, pone más dificultades, permite que se haga por norma reglamentaria, pero exige, como veis ahí, una justificación específica a través de una memoria que valore pues, los distintos aspectos que conlleva esa transformación, esa adaptación. Voy a comentar ahora brevemente algunas de las peculiaridades que establece la ley para cada tipo de ente instrumental, para cada tipo de ente del sector público institucional del Estado. En lo que se refiere a los organismos públicos estatales, Yo creo que no es necesario detenerse demasiado porque esta ley no introduce grandes novedades con respecto a la regulación anterior. La gran novedad, ya os la he comentado, es la desaparición de las agencias. Pero lo que son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales quedan configuradas de una manera muy parecida. La idea, pues eso, de que el organismo autónomo es un ente con forma de personificación administrativa y que se rige en su actividad fundamentalmente también por el derecho administrativo, por lo cual está llamado a realizar pues tareas en cierto modo de autoridad o ejercer funciones públicas, mientras que la entidad pública empresarial, aunque tiene forma de personificación de derecho público, se rige en su actuación por el derecho privado y está llamada a realizar actividades de tipo económico. El ejemplo pues clásico de entidad pública empresarial es la DIF o la RENFE, que gestionan actividades o servicios de contenido económico. ¿Qué diferencia tienen con una sociedad mercantil? Pues que tienen forma de personificación de derecho público y que tienen una mayor facilidad, por lo tanto, para poder ejercer potestades públicas si ello es necesario. En una entidad pública empresarial, además de realizar actividad de empresa, se le puede encomendar también, atribuir también el ejercicio de potestades administrativas. Pero bueno, ese esquema estaba en alofaje y esta ley lo mantiene esencialmente. La principal novedad que hay aquí en relación con los organismos públicos, y en ese sí que me voy a parar un minuto, es el régimen que se establece para su extinción, para la disolución de los organismos públicos estatales. Aquí sí que hay una regulación muy interesante, porque a la hora de regular la disolución de los organismos públicos estatales, se establece un sistema, en este artículo que tengo aquí delante, el 96, apartado segundo, de disolución automática del organismo público. Es decir, se establece que si concurre una de las causas de disolución que establece esta ley para los organismos públicos y el órgano directivo, el máximo órgano de dirección del ente, no comunica debidamente la concurrencia de esa causa de disolución para que se ponga en marcha todo el procedimiento de extinción y de liquidación del ente, la disolución se produce igualmente por ministerio de la ley. Va en la línea de lo que os comentaba. Esta ley dificulta la creación de entes públicos, pero al revés, facilita tanto su transformación como su extinción. Y llega hasta el punto, como estamos viendo, de que prevé la disolución automática, ya digo, por ministerio de la ley, si concurre la causa de disolución y los órganos directivos no lo comunican oportunamente. ¿En qué consiste técnicamente la disolución automática? Fijaos lo que dice al final este apartado segundo. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, queda incapacitado, pierde la capacidad jurídica, quiere decir eso. Deja de tener personalidad jurídica, ya no puede actuar en el tráfico jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. Entonces, esto, insisto, es una novedad realmente fuerte, esa extinción, esa disolución automática por ministerio de la ley en el caso de que concurra la causa y no se comunique o no se tramite debidamente en la disolución. Y ya digo, y opera automáticamente de esa manera, de manera que a partir de ese momento el ente deja de poder realizar actos jurídicos porque deja de tener capacidad jurídica. Luego se regula pues también, lógicamente, el régimen de liquidación y extinción, que al final en lo que consiste es en que en el caso de los organismos públicos la Administración del Estado se subroga todas las posiciones jurídicas, en todas las relaciones jurídicas que mantuviese el ente extinguido, como no podía ser de otra forma. Bien, voy a pasar a hablar ahora un poco de otras categorías de entes, autoridades administrativas independientes. En relación con las autoridades administrativas independientes, como digo, la principal novedad que contiene la ley es el haberles dado nombre, el haberles dado, digamos, carta de naturaleza jurídica a lo que era una categoría esencialmente doctrinal, que estaba en los manuales, en los tratados, en los trabajos de los profesores, pero que no tenía un reconocimiento legal. Ahora, la propia denominación autoridad administrativa independiente, pues tiene ya carta de naturaleza legal en nuestro ordenamiento jurídico para el ámbito de la administración estatal. La definición que contiene el artículo 109, de todas formas, no es muy acertada, porque habla de que son entidades que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, cuando en realidad las funciones que pueden desarrollar las autoridades administrativas independientes son quizá un poco más amplias que eso. Es verdad que la mayoría de ellas pues realizan funciones de supervisión de determinados sectores económicos, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero hay otras que no encajan exactamente. La Agencia de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos no se puede decir que tenga funciones de regulación o supervisión de sectores económicos o actividades determinadas. No es exactamente eso. Es una entidad administrativa, una autoridad administrativa independiente que protege un derecho fundamental, el derecho a la intimidad en relación con la protección de los datos de carácter personal. Entonces, es una definición que, insisto, no está muy bien perfilada. Pero bueno, fuera de eso, ya digo, no deja de ser positivo que se contemplen la existencia de estas autoridades. No hay una regulación, digamos, detallada de su régimen jurídico. Simplemente lo que se establece es pues un poco la prelación de fuentes que les es aplicable en el artículo 110, pero ya digo, nada, prácticamente nada más. Es decir, ya veis que hay solo un par de artículos dedicados a ellas. Entonces, no hay realmente una regulación detallada de su contenido. Sí es interesante la remisión que se hace en el artículo 110 a la regulación de los organismos autónomos, de manera que la regulación de los organismos autónomos se aplica a las autoridades administrativas independientes como una especie de normativa supletoria. Pero es una remisión, digamos poco importante, porque todo lo que es el régimen jurídico de estas autoridades independientes tiene muchas peculiaridades. No son comparables, evidentemente, a los organismos autónomos en todo lo que se refiere, como os decía antes, a esa especial autonomía o independencia que tienen garantizada con respecto al Gobierno. Entonces, por eso es una remisión que está ahí para cubrir vacíos en su normativa específica, pero que no nos da una idea, desde luego, de lo que es la naturaleza de este tipo de entidades. Luego sí hay una regulación más detallada de las sociedades mercantiles estatales. Ya digo que es una regulación, en cierto modo, paralela a la que establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que contiene pues una cierta regulación de las sociedades mercantiles estatales. Algún artículo de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se ha coordinado con esta ley, pero hay otros que no han quedado coordinados del todo. Voy a comentar brevemente cuáles son las principales novedades que se introducen con respecto a la regulación anterior, que algunas son destacables. La primera novedad está en la propia definición de lo que es una sociedad mercantil estatal, por un motivo importante. Porque el criterio que se seguía hasta ahora para determinar lo que es una sociedad mercantil estatal era el de la participación en el capital social. Si la participación en el capital social era superior al 50% por parte de la Administración del Estado o de entes instrumentales del Estado, se entendía que estábamos ante una sociedad mercantil estatal. Ahora esta ley añade un criterio más, que es el que aparece en el apartado, en la letra B de este artículo 111, apartado primero. No solo va a ser sociedad mercantil estatal aquella cuyo capital social sea mayoritariamente propiedad del Estado o de sus entes instrumentales, sino también aquellas que estén controladas por el Estado, que tenga un control sobre la gestión, la administración del Estado, directa o indirectamente, aunque no tenga la mayoría del capital social. Eso es lo que significa esa remisión que se hace al artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, que a su vez se remite a la regulación de los grupos de sociedades que establece el Código de Comercio. Entonces, esa referencia significa eso, que también van a ser sociedades mercantiles estatales aquellas cuya gestión es controlada por el Estado, aunque no tenga una participación mayoritaria en el capital social. Tienen una peculiaridad, bueno, hay otra novedad, que esta es absolutamente llamativa y además bastante desconcertante, que aparece en el artículo 113, cuando se regula su régimen jurídico. Se establece que se regirán por lo previsto en la Ley 40/2015, en la Ley 33/2003, que es la de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, lógicamente, en la normativa privada que regula las sociedades. Luego se dice que en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, que es una norma tradicional en materia de sociedades mercantiles públicas. Al fin y al cabo, por muy entes instrumentales que sean, tienen forma de personificación privada y, por lo tanto, no es lógico, no sería lógico que pudiesen ejercer funciones de autoridad. Pero luego se añade una coletilla que es lo que digo que es bastante desconcertante. Sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Se admite la posibilidad de que se atribuya el ejercicio de potestades administrativas a sociedades mercantiles, a sociedades con forma de personificación de derecho privado. Esto, ya digo, es bastante sorprendente y no solo sorprendente en el plano, digamos, de los principios, de que qué hace una sociedad mercantil ejerciendo potestades administrativas, sino que también plantea problemas de índole práctica muy claros. Las sociedades mercantiles públicas, el personal que tiene a su servicio es lógicamente personal laboral. No hay funcionarios en las sociedades mercantiles. Pero el Estatuto Básico del Empleado Público reserva el ejercicio de las potestades administrativas a los funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad mercantil, que ya digo, no tiene ni puede tener funcionarios a su servicio, pueda ejercer potestades administrativas? ¿Quién las va a ejercer si no tiene funcionarios? No sé, esto es, ya digo, tanto en el plano de los principios como en el plano incluso de su realización práctica, es algo bastante desconcertante. Luego, aparte, otra cuestión añadida. Si una sociedad mercantil pública puede ejercer potestades administrativas, ¿qué diferencia hay entonces con una entidad pública empresarial? Precisamente la diferencia entre las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas estaba ahí, en que una entidad pública empresarial, al tener forma de personificación de derecho público, sí puede tener atribuida el ejercicio de potestades administrativas. Por el caso, por ejemplo, de las autoridades portuarias, que tienen un régimen parecido a las entidades públicas empresariales, aunque no lo sean exactamente, donde hay ejercicio de potestades públicas y realización de actividades mercantiles. Pero esa era la diferencia. ¿Pero en qué sentido?
Sí.
Claro. Sí, sí. Sí, es que ya digo que esto es una previsión que la verdad no cuadra con el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Además, no se entiende, no está en el preámbulo de la ley no se explica y no se entiende a qué responde el haber puesto eso ahí. Porque ya digo, no casa con el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Es una previsión de la ley, pues ya digo, bastante llamativa. Luego hay otra peculiaridad que quiero comentar rápidamente de las sociedades mercantiles públicas y es que son el único tipo de ente instrumental que no necesitan ley para su creación, que se pueden crear simplemente mediante, bueno, se crean evidentemente siguiendo las reglas del derecho mercantil, pero basta autorización por acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, es el único tipo de ente instrumental que, insisto, no necesita de la intervención de la ley en el ámbito del Estado para su creación. Los consorcios. En el caso de los consorcios, como os comentaba, esta ley, la regulación que tiene esta ley es básica. Es casi toda ella aplicable a todas las administraciones públicas, a los consorcios que cree cualquier administración pública. Las principales, los puntos más importantes que encontramos en esta regulación de los consorcios que quiero comentar es, primero, la regulación que se hace de la adscripción de los consorcios. Ya veremos que se repite también para las fundaciones. La idea de que, claro, un consorcio es formado por varias administraciones públicas distintas. Incluso pueden intervenir en su constitución entes privados. Eso está permitido, estaba permitido antes y sigue permitido ahora. Lo que establece aquí el artículo 120 de la ley 40/2015 es el consorcio depende de varias administraciones, pero tiene que haber una a la cual esté adscrito el consorcio a efecto sobre todo de determinar cuál es la normativa que le va a ser aplicable en todo su régimen jurídico interno y especialmente en las cuestiones de tipo económico, financiero, presupuestario. En definitiva, la adscripción no significa que el consorcio, digamos, vaya a estar bajo la dependencia o bajo la vinculación solo de una administración, aquella a la que está escrita, sino que dependerá de todas ellas según el reparto que hayan hecho en los estatutos o en la norma de creación del consorcio. Pero, ya digo, a efectos sobre todo contables, financieros, presupuestarios, va a tener que estar escrito a una sola de esas administraciones. Y lo que se hace en este artículo 120 es establecer pues una lista de criterios que se van a ir aplicando de manera sucesiva para determinar a cuál de esas administraciones esté adscrita. Insisto, la adscripción no implica control, no implica que la administración a la que esté adscrita tenga que ser necesariamente la que gobierna el consorcio. Normalmente será así, porque ya digo, el primer criterio, como veis ahí, es el de disponer la mayoría de los votos en el órgano de gobierno, pero la adscripción no significa, insisto, gobierno, significa más que nada cuál va a ser la normativa aplicable al consorcio en todo lo que es el régimen de funcionamiento interno y es también a efectos presupuestarios a dónde va a figurar las cuentas de ese consorcio. Eso es lo que significa fundamentalmente la adscripción. También se recoge la normativa en materia de personal que se había introducido en la reforma que os comenté de la Ley 30 de 1992, que es también una norma consecuencia de la crisis económica. La prohibición, con carácter general, de que los consorcios dispongan de personal propio. Es una limitación que tienen los consorcios y que no tienen otros entes instrumentales. La regla general es que no pueden disponer de personal propio, sino que tienen que recurrir a personal de las administraciones participantes. De manera que la creación de un consorcio, en principio, no va a suponer nunca un incremento del personal al servicio de las administraciones públicas, porque, ya digo, no van a poder contratar personal propio ni contar con personal propio. Como regla general, se permiten excepciones. A diferencia de lo que vimos en las sociedades mercantiles, en el ámbito del Estado, esto no prejuzga lo que pueda ocurrir en otras administraciones públicas, la creación de consorcios, aparte de tener que haber un convenio entre todas las administraciones implicadas, necesita autorización por ley. Entonces, en los consorcios sí que se sigue la regla general de la necesidad de autorización por ley. Y hay también una regulación muy detallada que al principio estaba establecida solo para la administración, para los consorcios estatales, pero ahora se ha extendido a todos, sobre el derecho, lo que se llama en la ley, el derecho de separación de un consorcio. Dado que es voluntario formar parte de un consorcio, también es voluntario separarse del consorcio. Lo que pasa es que se establecen pues unas reglas específicas que básicamente consisten en que se distingue según el consorcio tenga un plazo de duración determinado o no lo tenga. Si no tiene un plazo de duración determinado, entonces hay la posibilidad de separarse libremente del consorcio en cualquier momento. Mientras que cuando el consorcio tiene plazo de duración determinado, ahí para poderse separar tiene que haber un motivo, una causa justificada. No se puede hacer de manera totalmente libre. Entonces hay una regulación, ya digo, específica tanto de cómo hay que tramitar el procedimiento de separación como de las consecuencias financieras. Porque lógicamente después habrá que hacer una liquidación de las cuentas con la entidad o con la administración que se separa del consorcio, que es lo que regula el artículo 126. Y por último, en lo que se refiere a las fundaciones del sector público estatal, aquí lo que llama la atención, bueno, también se hace una definición parecida a la de las sociedades mercantiles, en el sentido de que no solo se consideran aquellas fundaciones en las que el Estado tiene una participación patrimonial mayoritaria, sino también aquellas en las que tiene la mayoría del derecho de votos en el patronato, con independencia de que haya aportado o no la mayoría del patrimonio fundacional. También se hace esa extensión, igual que se hizo en las sociedades mercantiles. Pero aquí llama la atención que el régimen que establece la Ley 40/2015 es más riguroso, más duro, que en el caso de las sociedades mercantiles. Es decir, a los dos tipos de entes conforme a personificación de derecho privado, la Ley 40/2015 los trata de manera muy distinta. Trata de una manera más benévola a las sociedades mercantiles y de una manera más dura a las fundaciones del sector público. Hay una delimitación bastante acertada en el artículo 128 de las actividades que pueden realizar, actividades realizadas sin ánimo de lucro para el cumplimiento de fines de interés general, y únicamente actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, sin que ello suponga la asunción de competencias propias, para evitar el abuso que se hizo en cierto momento de la creación de fundaciones para realizar funciones que no son propias de este tipo de figura jurídica, de este tipo de ente. Hay una regulación también de lo que es la adscripción, el régimen de adscripción. Esta es norma básica para determinar, cuando son fundaciones en las que participan varias administraciones públicas, a cuál debe quedar adscrita, los mismos efectos que hablé antes de los consorcios. Pero después, cuando se regula el régimen jurídico, aquí sí que no se contempla de ninguna manera la posibilidad de que puedan ejercer potestades administrativas. Sí que está prohibido de forma rigurosa, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades mercantiles. Con lo cual, como digo, pues hay un control, hay un régimen, digamos, jurídico más estricto que en el caso de las sociedades mercantiles. También un régimen más estricto en la medida en que el artículo 133 exige, como veis ahí, que la creación se haga por ley. No se permite que se haga simplemente por acuerdo del Consejo de Ministros. Bueno, termino, porque ya es la hora, simplemente comentando que, aunque esta ley efectivamente hace ese esfuerzo, como habéis visto, por reordenar, organizar, regularizar todo el sector público institucional del Estado, no os voy a ocultar que sigue habiendo, en el ámbito de la Administración del Estado, entes con regímenes jurídicos especiales, que se salen un poco de lo establecido en general en la Ley 40/2015. Esos entes especiales están regulados en las disposiciones adicionales, pero aquí también se ha hecho un esfuerzo por reducir su número, por reducirlos al mínimo posible. Os comento simplemente cuáles son para que veáis qué es lo que queda fuera de la Ley 40/2015 en el ámbito de Administración del Estado. ¿Qué queda fuera? Quedan las autoridades portuarias y los puertos del Estado, quedan fuera todo el ámbito de la seguridad social, entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades que integran la Administración de la Seguridad Social, queda fuera Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de España. Entonces, a ver, es verdad que todavía quedan, por lo tanto, algunos tipos de entes públicos del sector público institucional del Estado que no se sujetan, que no se van a sujetar a la Ley 40/2015, pero, como veis, el enunciado, la lista, es bastante más reducido del que establecía la LOFAG. Porque, por ejemplo, todo lo que son las autoridades administrativas independientes, que en la LOFAG estaban eso, una disposición adicional, también como excluidas, ahora están de alguna forma incluidas en las categorizaciones de entes institucionales que establece esta ley. A mi modo de ver, ya resumiendo y concluyendo, el legislador estatal ha hecho un esfuerzo considerable por tratar de reordenar el sector público institucional y por tratar de establecer un poco ese principio de que la creación de entes instrumentales debe estar debidamente justificado, debe estar justificado en un criterio fundamentalmente de eficacia en el ejercicio de determinadas funciones públicas o en la gestión de determinados servicios públicos, y sobre todo ha hecho un esfuerzo para intentar garantizar que los, como os decía al principio, que las administraciones públicas no se desentienden de los entes instrumentales después que los han creado, sino que mantienen un control, una supervisión continua para verificar, para comprobar que esos entes instrumentales siguen sirviendo a los fines para los cuales han sido creados. Y en esa medida, es muy importante todas esas medidas que hemos visto que se adoptan en esta ley para facilitar tanto las transformaciones como la disolución, la extinción de estos entes cuando, como digo, ya no responden a los fines de su creación. Termino aquí. Ya es la hora, pero de todas formas, si alguno quiere hacer alguna pregunta, estaré encantado de responder. Muchas gracias por vuestra atención.